8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo, hoy desde Córdoba. Es la emisión correspondiente al 28 de octubre de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Cataluña pide por un lado el dinero de la PAC y por otro se declara independiente. La Comunidad Valenciana publicó el martes una nueva resolución por la cual se declara la existencia de un cuarto foco de xylella fastidiosa en la provincia de Alicante. El Gobierno de las Islas Baleares ha remitido a las organizaciones agrarias las primeras propuestas de fomento al sector agrario para minimizar los daños ocasionados por la plaga de xylella. La producción de aceite de oliva se situará en unas 885.000 toneladas en la presente campaña en Andalucía, un 15,8% menos que en la anterior, según el primer aforo de la Consejería de Agricultura. El Gobierno aplica desde el lunes una normativa por la que los agricultores o ganaderos afectados por la sequía tendrán una moratoria de hasta un año en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Todavía no hay una decisión sobre el glifosato en la Unión Europea. La votación prevista para el pasado miércoles se suspendió y se ha prorrogado otra para el 9 de noviembre, aunque con una nueva propuesta de prórroga por 5 años. España fue en 2016 el primer perceptor de fondos de la Unión Europea y el tercero en el caso de los destinados al sector agrario, según el informe financiero de la Comisión Europea. Y se celebra aquí en Córdoba, en las instalaciones de la Diputación Provincial, la Feria de Innovación FIMART. Vamos a tener nuestros consultorios sobre la PAC y también el jurídico. Vamos a irnos a Valencia para hablar con un viverista de las ventas de flores de cara a la fiesta de Todos los Santos, y hablaremos con la presidenta de las Cortes de Castilla y León sobre despoblación en el mundo rural. También tendremos los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 4 años y 24 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Ni don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, ni doña Inmaculada Poveda, la directora general, han dicho hasta ahora "esta boca es mía" en relación con esa subida de sueldos y dietas. Pasaron de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. ¿Quién se llevó el 1,5 millones de incremento? Sigue siendo una incógnita. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava y Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra aquí Caridad Delgado en Córdoba. En el control central, en el control de sonido en Madrid está Cinta Molina. Y en el control central, ¿quién está? Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en el control central tenemos al caudillo Orihuela.
Y adelantamos también en el pronóstico del tiempo.
Se esperan algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental los próximos días. A partir del jueves aumentará la inestabilidad en el noroeste y, aunque no se prevén lluvias generalizadas, caerán algunas precipitaciones en zonas del norte y el oeste peninsular y también en los archipiélagos. Las temperaturas bajarán lentamente.
Muchas gracias. Luego ampliamos estos titulares. Ahora un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente será efectivo.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del Palau de la
Generalitat. El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de
psiquiatría. Está pasando. Estás en COPE.
Pues comenzamos y hoy venimos políglotas. Primero en alemán. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Están en juego cuatro agrotransistores. Cuatro agrotransistores para que nos puedan escuchar en cualquier parte de España y a través de las redes sociales, pero lo pueden hacer también desde cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta. ¿De qué es la feria que se está celebrando en Córdoba? ¿A qué se dedica o de qué es la feria que se está celebrando en Córdoba? Lo he dicho al principio y lo volveremos a repetir. ¿Y formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, la forma de innovación. Mamen.
En Twitter primero tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir, y una vez que lo hayan hecho dejan la respuesta, pero es imprescindible que junto a ella coloquen el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, que es @agropopularespaña. Solo en el caso del Twitter, cuando contesten dejen al lado de la respuesta el hashtag o almohadilla. Perdón, el hashtag o etiqueta @AgroPopularEspaña. Si lo prefieren, pueden participar a través de Facebook. En esta red social también tienen que abonarse previamente. Lo hacen entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsen en me gusta.
¿Qué nos han dicho en Twitter?
Sobre la noticia, el Parlamento Europeo sugiere la prohibición total del glifosato en 2022. José María Castilla apuntaba que es un día triste para la agricultura y la ciencia, y Ramón Pulgar decía que no es el fin del mundo, que se le debe mucho al glifosato, pero que es algo que debía pasar antes o después. Sobre esta misma información, pero en Facebook, Aina Hernández comentaba que en 2022 ya se habrán contaminado más de la mitad de lo que no está contaminado. Sobre otra información, también en Facebook, el aforo del aceite de oliva confirma las peores expectativas. Pili Gutiérrez señalaba que tenemos una sequía extrema y que el campo necesita muchísima agua. Sobre la noticia, en Galicia hay incendiarios, pero no ha habido limpieza de montes ni efectivos suficientes. Consuelo Martínez Molina nos decía que a su juicio necesitamos gente que trabaje en el monte con un sueldo digno y que así se acabaría en el paro y que la gente también sería más feliz.
Y nos acompaña también en Córdoba la Peña Cultural El Limón, que nos van a deleitar más adelante con su música. Comenzamos pocas horas antes de que el Parlamento de Cataluña declarase la independencia. Los responsables de la Consejería de Agricultura del Gobierno de esta comunidad autónoma habían solicitado al Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, la transferencia de 156,3 millones de euros. Ya es casualidad la cifra tan cercana a 155, el número del artículo de la Constitución que aplica ya el Ejecutivo de Rajoy. Cinta, por favor. Pues la consejera de Agricultura del Gobierno de Cataluña solicitó esa transferencia de 156,3 millones de euros, como decía, pocas horas antes de que declarase el Parlamento la independencia de Cataluña. Ese dinero es para abonar el anticipo del 70% de las ayudas directas de la PAC autorizado en la normativa de la Unión Europea. El FEGA, organismo pagador en España, tiene previsto transferir esa cantidad, salvo decisión en contra, durante los próximos días a la cuenta de la Consejería de Agricultura catalana la semana entrante, para que esta a su vez remita el dinero a los beneficiarios de esas ayudas. Precisamente una parte de esos beneficiarios se han mostrado muy activos a favor de la independencia durante las últimas semanas a través de dos organizaciones agrarias con implantación en esa comunidad autónoma. Esos agricultores y ganaderos catalanes, así como la industria agroalimentaria instalada en ese territorio, deberían tener en cuenta que en caso de producirse una independencia efectiva se registrarían las siguientes consecuencias que notarían en sus bolsillos. Primero, la PAC y las ayudas supondría la salida automática de la Unión Europea, por lo que dejarían de cobrar las ayudas directas de la PAC. Durante el ejercicio presupuestario 2016, los agricultores y ganaderos catalanes, así como su industria agroalimentaria, recibieron 316 millones de euros en concepto de ayudas directas con cargo al FEAGA. A esta cifra hay que añadir otros 50 millones de euros más al año para la política de desarrollo rural. Y eso se perdería o dejarían de percibirlo porque saldrían de la PAC y de la Unión Europea. Y el comercio y los aranceles. La independencia efectiva de Cataluña supondría también su salida de la Unión Europea a efectos de la política comercial y se convertirían en un país tercero normal, quedando en peor situación que los países terceros que tienen acuerdos preferenciales, como Marruecos, Chile o Egipto, por citar tan solo tres ejemplos. La situación anterior duraría mientras se negociase y se cerrase un acuerdo comercial entre una Cataluña independiente y la Unión Europea, incluido el resto de España. Eso suponiendo que la Unión Europea reconociese a Cataluña como Estado independiente, algo impensable en estos momentos, pero también tendrían problemas en relación con los países terceros, porque lo primero sería que estos reconociesen a Cataluña como Estado independiente, y la cosa no pinta en ese sentido. Pero es que además de los comercios y los aranceles hay otro problema, o tendría otro problema una Cataluña independiente para exportar sus productos agroalimentarios: las normas de equivalencia veterinaria y sanitaria. Las exportaciones de productos agroalimentarios de Cataluña al resto de la UE y a países terceros están amparadas actualmente por su pertenencia a la UE y por los acuerdos de equivalencia fitosanitaria, veterinaria y sanitaria firmados por la Unión Europea con terceros países, ya sean China, Estados Unidos o Japón, por citar tan solo algunos. En caso de una Cataluña independiente, deberían comenzar a negociar acuerdos de equivalencia de sus normas con todos los países terceros del mundo, y eso lleva su tiempo. Hasta que estos últimos no fueran reconociendo primero una Cataluña independiente y después cerrando esos acuerdos, las exportaciones de productos agroalimentarios de Cataluña quedarían prohibidas o, en el mejor de los casos, muy restringidas. Sin ánimo de ser exhaustivo, esas son las consecuencias para el sector agroalimentario catalán de una independencia efectiva de España.
Tengo el cuerpo empapado de mi patria, soy de tierra caliente, tengo raza defendiendo a mi gente.
...8:43 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en las instalaciones de la Diputación de Córdoba, donde se está celebrando la Feria de Innovación, dedicada a la innovación agraria, FinMar. Y hablamos ahora con una persona que ha hecho posible este programa, don Francisco de la Torre, responsable de la Oficina Agraria de Caja Sur. Muy buenos días, don Francisco.
Muy buenos días, don César.
Bueno, ¿qué hacen ustedes por el campo?
Pues bueno, nosotros particularmente, como usted sabe, llevamos muchísimo tiempo como entidad financiera muy arraigada a nuestra tierra, apoyando continuamente al sector. Y hoy, si me lo permite, venimos a presentar una nueva herramienta, qué mejor forma de hacerlo y lugar que en esta Feria de Innovación más rural en la que nos encontramos. La herramienta Agrovesana...
Tiene un nombre muy agrario, Agrovesana, ¿no?
Agrovesana, efectivamente.
¿Y en qué consiste Agrovesana?
Bueno, Agrovesana es una herramienta que lo que pretendemos es acercar pues las nuevas tecnologías, estrechar la brecha digital que puede darse en el sector agrario, de manera que el agricultor y el ganadero pues tenga de primera mano información totalmente actualizada y que su uso le permita contribuir a obtener una mayor rentabilidad y mejor desarrollo de sus explotaciones.
Es una app, ¿no?
Es una
aplicación
app.
De estas para los móviles.
Efectivamente, y las efectivamente. Es una app que, bueno, un equipo de humano detrás de ella, en la cual estamos desarrollando continuamente, y en esta primera versión consta de una serie de bloques informacionales, pero la idea es seguir avanzando de manera que tengan más funcionalidades y puedan desarrollarse mayores aplicaciones.
¿Y qué se encuentra en la aplicación?
Bueno, pues actualmente consta de 7 bloques, desde noticias totalmente actualizadas, acceso a climatología por geolocalización, eventos desarrollamos, concretamente pueden hoy consultar el evento en el cual nos encontramos, FIMAR, y una serie de herramientas que son de total actualidad y utilidad, perdón, para el sector.
Un último punto, mensaje que quiere dejar claro a los agricultores y ganaderos de esta tierra.
Pues que en Cajasur tienen ustedes su entidad y que es una entidad totalmente volcada con el sector, como tradicionalmente venimos demostrando desde hace muchísimo tiempo, y que pretendemos acercar y poner nuestro granito de arena para aquellos jóvenes agricultores que se quieran incorporar al sector, que tan falta hace en este sector, pues con este tipo de herramientas facilitarle la labor de incorporación.
Muchas gracias, don Francisco de la Torre de Cajasur, y muchos éxitos.
Muchísimas gracias, don César, un placer tenerla aquí.
Y ahora música en directo con la Peña Cultural El Limón. Vamos allá. Vamos a dar un aplauso a los componentes de la Peña Cultural El Limón, que luego volverán a intervenir aquí en directo desde Córdoba. Ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y todos los oyentes.
Contaba lo del dinero que ha solicitado para pagar el anticipo de la PAC, la Consejería de Agricultura de Cataluña. ¿Cuándo enviaron ustedes ese dinero a las arcas de la comunidad autónoma?
Pues a lo largo de la semana que viene. Como la semana que viene es festivo el miércoles, intentaremos que esté el martes, no solo en la comunidad autónoma de Cataluña, en todas las comunidades autónomas que nos han solicitado dinero para seguir pagando los anticipos, para que lo puedan abonar a los agricultores el jueves o el viernes dentro de la normalidad legal.
Perfecto. Consulta de María Luisa Blanco Valdivieso. Somos dos hermanos de 45 y 46 años, funcionarios, que hemos heredado 55 hectáreas de un tío y nos gustaría saber si podemos seguir realizando la PAC y qué penalización tenemos al pasar de tíos a sobrinos. Por otro lado, no quisiéramos perder los derechos adquiridos, pues a la hora de vender la tierra siempre tienen más valor conservando los derechos. ¿Qué se puede decir?
Bueno, por cómo está redactada la consulta, parece que han heredado una explotación de 55 hectáreas junto con unos derechos de pago básico que estaba usando su tío, que en paz descansa, en esa explotación. Y al tratarse de una herencia, no hay ningún tipo de penalización, independientemente de que la herencia sea para familiares de segundo grado. Por lo tanto, van a poder seguir presentando la PAC en esa explotación y utilizando los derechos heredados al 100%, pero es muy importante tengan en cuenta que tienen que realizar una actividad agraria demostrable y cumplir todos los criterios para ser considerados agricultores activos. Básicamente que al menos el 20% de sus ingresos agrarios provengan de la venta del producto que decían cultivar. Y luego, al tener más de 30 hectáreas, tendrán que cumplir los criterios de diversificación de la política de reverdecimiento, que tendrán, bueno, pues que informarse en la consejería correspondiente, ¿no? Si decidiesen no seguir con la explotación de las tierras heredadas, pues perderían los derechos al cabo de 2 años.
Pues esa es la respuesta a esa consulta. Gracias, don Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Miguel Ángel. Buenos días.
Buenos días. Hasta la semana que viene.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza?
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que empezará a pagar la próxima semana las ayudas de incorporación al campo a los jóvenes que las hayan solicitado. Finalizamos así este consultorio.
Red de Especialistas Agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Nos subimos al olivo. La producción de aceite de oliva se situará en 884.900 toneladas en la presente campaña 2017-18 en Andalucía, de acuerdo con el primer aforo realizado por la Consejería de Agricultura de esta comunidad. Esta cifra supone una caída del 15,8% respecto al volumen obtenido en la campaña anterior y del 7,7% si se compara con la media de las 5 últimas. Más datos.
Las elevadas temperaturas desde la primavera y la escasez de lluvia son las responsables del descenso, aunque se espera que las precipitaciones del otoño mejoren algo la situación. El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha manifestado que el aforo no deja de ser una estimación y, como tal, debe tomarse con cautela, ya que los factores meteorológicos todavía pueden afectar a la cosecha final. El descenso en la producción tendrá también su reflejo en el empleo, ya que se espera una campaña más corta de lo habitual. En lo que respecta al mercado, la consejería ha señalado que las existencias de aceite disponibles y los precios moderadamente altos de inicio de campaña permiten predecir buenas expectativas. Para la aceituna de mesa, el aforo de la Junta de Andalucía apunta a una cosecha de 422.000 toneladas en la región, un 19% menos que en la campaña anterior y un 10,6% por debajo de la media de las 5 últimas.
Nos acompaña aquí don Rafael Navas, que es el secretario general de Asaja Córdoba. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cómo se presenta la cosecha de aceituna y la producción de aceite de oliva en Córdoba, que es una de las más importantes?
Pues lo había explicado bien, que está en una línea similar a la que tenemos en Andalucía, con una caída con el aforo que ha hecho la Junta de Andalucía, y eso causa preocupación porque en una situación en la que estamos de falta de lluvias, con un aforo que se ha hecho a la baja, pues la verdad es que las expectativas no son las mejores y habrá que ver cómo evoluciona el inicio de campaña y si no vienen lluvias, con los rendimientos que estamos encontrando, pues la verdad es que lo vemos la campaña con preocupación por la repercusión que tiene no solo para los agricultores, sino para el empleo y la economía general de la provincia de Córdoba y Andalucía.
Pues muchas gracias. Una última noticia. El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa relativa a las declaraciones obligatorias en los sectores de aceite de oliva y la aceituna de mesa. El objetivo, según recoge el propio texto, es afianzar y actualizar el sistema vigente y complementarlo con un registro de instalaciones olícolas obligadas a declarar. Y ahora, Ana Belén.
España, camisa blanca de mi esperanza, me seca historia.
Nos vamos a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Estos días son los de mayor compraventa de flores debido a la fiesta de Todos los Santos y nos vamos hasta un vivero que está situado en la provincia de Alicante. Saludo a Paco Izquierdo en Vinalesa, en Vinalesa, en Valencia. Paco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué hacéis ahora mismo en ese vivero?
Ahora lo que tenemos en marcha es el crisantemo, que es la planta típica para ahora para Todos los Santos.
¿Claveles también hay o no?
Claveles más adelante, ahora para enero. En enero ya habrá clavel.
¿Cómo se presenta la campaña de este año?
Bien, de momento bien. De momento estamos preparando toda la planta para primero la campaña de ahora de Todos los Santos, luego la de Navidad y posteriormente ya vendrá la flor, que será en primavera.
¿Tenéis también la flor de Pascua?
También, sí.
¿Las épocas más importantes para vuestra actividad cuáles son?
Normalmente estas dos fechas y luego a partir de febrero hasta el mes de mayo aproximadamente, que es cuando viene toda la venta de flor, de todo tipo de flor.
¿Nos puedes decir a cuánto vendéis una docena de crisantemos?
Depende del tamaño de la maceta, porque nosotros vendemos por el tamaño de la maceta. Cuanto, por ejemplo, el más pequeño, pues podría estar por un par de euros.
¿Un par de euros?
Sí, el más pequeño, que es una maceta pequeñita.
Bueno, tu hijo Adrián es el que participa en el concurso.
Sí, está
todas
conmigo,
las...
está conmigo, sí.
Dice, os escucho cada semana mientras trabajamos en nuestro vivero de planta ornamental en Valencia. Pues le mandamos un saludo. ¿Alguna cosa más, Adrián?
Nada, estamos aquí pues intentando eso, salir adelante como autónomos, conforme están las cosas, pues mira, peleando y trabajando mucho y trabajando todos para sacar esto adelante.
Pues un abrazo desde aquí, que nos sigáis escuchando mucho tiempo y que vayan bien las cosas.
Gracias.
Para Adrián y para... Paco, finalizamos así esta sesión a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Estamos en Córdoba, en la Feria de Innovación Agrícola FIMAR. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:01 a.m. Reciban el saludo de César Lumbreras al comenzar esta segunda media hora de Agropopular. Estamos en Córdoba, en la Feria de Innovación Agraria FIMAR. Y si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se han incorporado ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, quédense con nosotros porque hay mucha tela que cortar todavía. Estamos hablando de la actualidad agraria, pero seguimos muy pendientes de toda la actualidad en general. Recordarles que a las 10:30 comenzará la reunión de secretarios de Estado y de sus secretarios del Gobierno Central, en la que se van a preparar las medidas concretas de aplicación del artículo 155 en Cataluña. En lo que respecta al Ministerio de Agricultura, tiene competencias o relaciones con dos consejerías de Cataluña. la de Agricultura y la de Medio Ambiente. Y tienen que decidir quién se va a estar ocupando directamente de la cuestión catalana. Hay dos candidatos, Carlos Cabana, secretario general de Agricultura y Alimentación, o bien Jaime Haddad, el subsecretario del Ministerio. Se pretende ser lo menos invasivo posible y simplemente pues prestar atención a que funcione normalmente. Esto es lo que nos han contado desde el Ministerio. Y hoy he dicho al principio que veríamos políglotas. Otro ejemplo. Está en marcha nuestro concurso, estamos preguntando a qué se dedica la feria que se está celebrando estos días en la sede de la Diputación de Córdoba, lo he dicho ya en varias ocasiones. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues cuatro agrotransistores, el método más innovador, entre comillas, para escuchar la radio en estos momentos. Bueno, llegarán a los que ganen esos cuatro agrotransistores. Formas de participar: el teléfono gratuito 900 50 60 06, nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y después, cuando dejen la respuesta, no se olviden de colocar junto a ella el hashtag o etiqueta #AgropopularEspaña.
A ver, repítelo.
#AgropopularEspaña, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta, porque es imprescindible para optar al premio. Si lo prefieren, pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope, y antes de dejar la respuesta en nuestro muro, no se olviden de pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía.
A ver, a través de Twitter hemos recibido un tuit de Alicia Díaz García que dice: me está encantando ver a César Lumbrer retransmitiendo en directo desde Dipu Córdoba en FIMAR 2017. Ha colgado un vídeo. A ver, Alicia, ¿dónde está? Que la voy a regañar. Ven para acá, que no has puesto el hashtag que como se debería poner. Siéntate aquí a mi lado. Más que nos haya contado, nos hayan dicho los oyentes.
A través de nuestra web, Antonio Aguilera desde Jaén pide a los responsables de Agroseguro que den explicaciones en nuestro programa. Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances el sábado ha amanecido nublado. Conchi Jiménez, por su parte, nos dice desde Navarra que no se pierde nunca el programa, ni tampoco su marido, que es agricultor. Loli Urueña nos cuenta que en Palencia la sequía es extrema y que no pueden sembrar. Roberto Llorente se dispone a sembrar trigo en Las Fraguas, en Soria, según nos cuenta en su correo. Por su parte, Emilio Álvarez nos dice que le gusta mucho la música que hemos elegido para esta mañana tan especial. Francisco Pastor añade desde Murcia que con el Viva España del principio, aunque sea en alemán, a él le hemos subido la adrenalina en este día. También nos felicita por la música a Raúl Retana, y Salvador Romero se encuentra en el Rocío y nos dice que desgraciadamente tiene un tiempo primaveral para la fecha en la que estamos.
Alicia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te ha dado por venir por aquí a acercarte?
Porque estoy acompañando a mi pareja, que está aquí metido en el tema de redes sociales y tal, así que tocaba madrugar en sábado.
Bueno, haz el favor de enviar otro tuit, pero poniendo esta vez el hashtag bien.
Porque el hashtag, sí. Son 140 caracteres y ya no me cabía más, tengo que ajustarme.
Bueno, pues inclúyelo, porque si no, no
tendrás
socio.
Pondré otro.
Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, igual que a todos los oyentes que nos acompañan hoy, a los miembros de la Peña Cultural El Limón. Vamos a repasar los 30 titulares de la semana. Cataluña pide por un lado el dinero de la PAC y por otro lado se declara independiente. Más, Eugenia.
La Generalitat de Cataluña ha pedido 156 millones de euros al Fondo Español de Garantía Agraria, al FEGA, para abonar el anticipo del 70% de las ayudas directas de la PAC de 2017.
La Comunidad Valenciana publicó el martes una nueva resolución por la cual se declara la existencia de un cuarto foco de Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante.
El Gobierno de las Islas Baleares ha remitido a las organizaciones agrarias las primeras propuestas de fomento al sector agrario para minimizar los daños ocasionados por la Xylella. Entre ellas figura un plan de reestructuración de las plantaciones de frutales.
La producción de aceite de oliva se situará en unas 885.000 toneladas en la presente campaña en Andalucía, un 15,8% menos que en la anterior, según el primer aforo de la Consejería de Agricultura.
Y el aforo de aceituna de mesa de la Junta de Andalucía apunta a una cosecha de 422.000 toneladas en la región, un 19% menos que en la campaña anterior.
Un millar de agentes de la Guardia Civil participarán en el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha en Andalucía de cara a la campaña de recolección de aceituna 2017-2018.
El Ministerio de Agricultura va a modificar la normativa sobre declaraciones obligatorias en los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, aunque en la presente campaña se mantendrá todavía la normativa vigente.
Como ya es sabido, las elevadas temperaturas han adelantado este año la vendimia y prueba de ello es que ya en agosto se obtuvieron 6,5 millones de hectolitros de vino, según datos del Infobi.
La cosecha de patata ha caído un 4% en Castilla y León, según ha dado a conocer la Junta, a causa de las heladas, la escasez de lluvias y un mes de junio excepcionalmente caluroso.
Y la Junta de Castilla y León ha informado de que la interprofesional de la patata tendrá que esperar porque solo se han adherido el 33% de los productores y la Unión Europea requiere el 51%.
Todavía no hay una decisión sobre el glifosato. La votación prevista para el pasado miércoles se suspendió y se ha programado otra para el 9 de noviembre, aunque con una nueva propuesta de prórroga por 5 años.
España fue en 2016 el primer perceptor de fondos de la Unión Europea y el tercero en el caso de los destinados al sector agrario, según el informe financiero de la Comisión Europea.
Bruselas ha aprobado un paquete de 52 programas para la promoción de productos agroalimentarios comunitarios, tanto en la Unión como en países terceros. 10 de ellos son españoles.
Representantes de la Comisión Europea han visitado Castilla y León para estudiar la problemática del lobo en la región. Buscarán alternativas que favorezcan la coexistencia de ganaderos y lobos.
El Ministerio y el sector de la fruta dulce se reunieron ayer para trabajar en un plan estratégico. Analizaron el incremento de las producciones de fruta de hueso en los últimos años y la necesidad de autorregulación del sector.
El sector español del corcho defiende la creación de una mesa sectorial nacional o de una organización interprofesional agroalimentaria que aglutine a todos los actores vinculados a esta actividad.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que empezará a pagar la próxima semana las ayudas de incorporación al campo a los jóvenes que las hayan solicitado.
La reserva hidráulica ha seguido bajando y a comienzos de esta semana se encontraba al 37,8% de su capacidad total.
La ministra de Agricultura ha alertado de que si no se cumplen las previsiones de lluvias por encima de las normales en noviembre y diciembre, habrá que limitar el agua para regadío.
El Gobierno aplica desde el lunes una normativa por la que los agricultores o ganaderos afectados por la sequía tendrán una moratoria de hasta un año en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
En el mercado nacional de cereales, los precios se han vuelto a mover entre subidas y repeticiones. Solo hubo descensos en los precios del trigo duro.
Y el maíz ha subido en Chicago y París y la soja ha bajado en Chicago.
Los precios del aceite de oliva han mantenido una tendencia alcista, según fuentes de Oleo Estepa, ante la falta de precipitaciones.
Las almendras anotaron nuevas subidas en Mercamurcia, salvo en la variedad Marcona, que bajó 2 céntimos, y la patata ha cotizado entre 4 y 9 céntimos de euro por kilo en la lonja de León.
En porcino de capa blanca, nuevo descenso en las cotizaciones de los animales cebados ante el aumento de la oferta y la caída de la demanda. En lechón, cambio de tendencia con subidas de precios tras semanas de repeticiones.
Los precios del vacuno de carne no anotaron cambios, también repitieron los del ovino.
En huevos se mantiene la tendencia al alza debido a la fuerte demanda. Lo mismo sucede en el mercado del pollo. En conejos, también subidas, aunque de menor cuantía que en semanas anteriores.
Se prevén lluvias débiles en el Cantábrico Oriental en los próximos días a partir del jueves, aunque no se esperan precipitaciones generalizadas. Lloverá algo en puntos del norte y oeste peninsular y en los archipiélagos las temperaturas bajarán lentamente.
Y para hoy, a las 12 del mediodía, se ha convocado en Mérida una manifestación contra el impuesto de sucesiones organizada por la plataforma Stop Sucesiones.
Han sido las 30 noticias correspondientes a nuestros 33 años y 3 meses de vida. Hoy justamente se cumplen 33 años y 3 meses de la primera emisión de Agropopular.
33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa.
Seguimos en Agropopular, un consejo.
Confianza es lo que siento. En mi familia siempre hemos confiado en Ibercaja y ya somos la tercera generación de agricultores. Su cercanía y experiencia son todo lo que necesito. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Previsión para hoy, Lucía.
Pues hoy caerán algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y Norte de Navarra. Durante la mañana también podrían darse en el Alto Ebro y en los Pirineos Occidentales. Además, habrá posibilidad de chubascos débiles y ocasionales en el litoral sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares. En Canarias habrá nubosidad alta, mientras que en el resto los cielos estarán poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, habrá un descenso térmico apreciable en la península y en Baleares, menos en el área del Estrecho, donde incluso puede producirse un ligero ascenso. En Canarias, en cambio, no habrá cambios significativos en las temperaturas.
Mañana seguirán las lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro y los cielos poco nubosos en el resto del país. Habrá vientos de intensidad fuerte en el nordeste de Gerona, en Menorca y en el Bajo Ebro. Las temperaturas diurnas bajarán en la vertiente atlántica de la península y en Canarias.
El lunes se mantendrá un panorama parecido al del domingo, es decir, lluvias en la parte oriental del Cantábrico, pero que tenderán a remitir por la tarde. También habrá probabilidad de precipitaciones en Mallorca y puntos del litoral catalán. En el resto del país, en cambio, predominará el tiempo estable. Seguirá soplando viento fuerte en Gerona, Menorca, Bajo Ebro, en el Estrecho y también en el litoral gallego. Y las temperaturas diurnas descenderán en bastantes zonas, sobre todo en la meseta norte y sistema ibérico.
Y el martes 31 en el área mediterránea estará nuboso con posibilidad de chubascos y en el resto del país despejado. Las temperaturas diurnas bajarán en la mitad norte peninsular y área mediterránea, pero no registrarán cambios significativos en el resto. Y el martes 31 es el último día para participar en el concurso que tenemos en marcha con los amigos de Mercedes Citán. Pueden ganar ustedes una Mercedes Citán enviando una fotografía. Para consultar las bases y saber cómo hacerlo, entren en nuestra web www.agropopular.com. Y ahí se encontrarán con un enlace del concurso. Sigan las instrucciones, lo envían, fecha tope, martes 31. ¿Y para la segunda parte de la semana?
Pues el miércoles 1 de noviembre se espera un tiempo estable en casi todo el país, pero no se descarta que empiece a llover por la tarde en zonas del oeste de Galicia. Posteriormente tenderá a aumentar la inestabilidad por el noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia que podrían extenderse durante los días siguientes a otras zonas del norte y oeste de la península y también en ambos archipiélagos. En el resto del país las precipitaciones son poco probables. En cuanto a las temperaturas, a final de la semana bajarán paulatinamente en bastantes zonas.
Ha sido la previsión del tiempo para el conjunto de España. Y con Montserrat Caballé de fondo les contamos lo de las moratorias en los pagos a la Seguridad Social. El Ministerio de Empleo aplica desde el lunes una normativa por la que los agricultores o ganaderos con explotaciones afectadas por la sequía tendrán una moratoria de hasta un año en los pagos de cuotas a la Seguridad Social. La regulación publicada el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado forma parte de las medidas previstas dentro del Real Decreto de junio con actuaciones urgentes para paliar los efectos de la falta de agua en el campo. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Y ahora vamos a hablar de la xylella fastidiosa. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el martes una nueva resolución de la Consejería de Agricultura por la cual se declara la existencia del cuarto brote de xylella fastidiosa en la provincia de Alicante. Esta resolución confirma 61 positivos adicionales procedentes de 58 parcelas nuevas que afectan al almendro. Los municipios afectados se pueden consultar en nuestra web, porque son muchos, www.agropopular.com. Según Asaja Alicante, con este cuarto foco queda patente que no se trata de un caso aislado y que la plaga está extendida más allá de lo que les han informado. Y saludo a don Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante. Don Ramón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la última hora?
Bueno, la última hora pues, la acabas de comentar tú. Efectivamente ya es el cuarto foco. Tuvimos un primer foco en el 7 de julio en una única parcela en el Castel de Guadalest. Luego el 31 de julio también una parcela, el segundo foco en Benimantel. El tercer foco ya fueron 26 parcelas infectadas y ahora pues la novedad pues el 24 de octubre, el martes, como has comentado, pues ya son 58 parcelas más las que en este cuarto foco. Esto ya son 70 municipios afectados, unos infectados y otros parcialmente afectados por la zona tampón. Y bueno, pues el escenario, pues y cuando tú estuviste en Benimantel
hace dos semanas,
discutir un poco el tal, pues ahora ya con este cuarto foco yo creo que la cosa es muy clara y estamos pidiendo a la administración que sustituya ya el plan de erradicación por un plan de contención. No tiene ningún sentido en estos momentos continuar con la erradicación porque no es efectivo y no es posible erradicarlo. Entonces hay que convivir con la plaga y realizar un plan exhaustivo y riguroso de contención.
Sí. Y que digan ya las ayudas, ¿a cuánto ascienden para los afectados?
Sí, ahí estamos. Estamos pidiendo que se haga una valoración real y que sea el menor agravio posible. Hay novedades en este aspecto porque ayer nos llegó una convocatoria y parece ser que el día 2 de noviembre nos van a reunir en Valencia para comunicarnos las indemnizaciones, pero bueno, yo creo que como organización agraria y dentro del plan de contingencia que estamos con un grupo de interés, ya deberíamos de saber o haber podido discutir el borrador, por lo menos. No se nos ha presentado. Se nos presentó en junio el borrador, dijimos que no era justo, el agravio es mucho más importante de la valoración que ponían. Hay que tener en cuenta que el primer foco sí que se ha arrancado todo y se arrancó también la cosecha. Hay que pagar el valor de la cosecha, el árbol arrancado y el lucro cesante que supone arrancar un árbol, no poder durante 5 años plantar nada y luego, en el mejor de los casos, si alguien decide continuar con el cultivo, son 7 años para obtener una producción
rendimiento
igual o similar a la que tenías cuando te la arrancaron.
Han aparecido ya los altos cargos de la Consejería de Agricultura de Valencia y altos cargos del Ministerio de Agricultura, ¿o sigue sin aparecer ninguno de ellos?
No, aquí no han aparecido todavía. Aquí estamos en la misma situación. Lo único que sí que ayer estuvo el, ya con la aparición del cuarto foco, sí que estuvo el presidente de la Diputación.
Ya era hora, porque tampoco se había dado por aludidos.
Sí.
Muchas gracias.
Sí, perdona.
Dígame, muy brevemente.
No, estuvo comentando que han dejado trabajar, pero que efectivamente ya el cuarto foco hace que se pongan manos a la obra y si no van a acabar con todo el territorio, que es, como tú sabes, César, lo que llevamos diciendo nosotros hace 2 meses.
Gracias, don Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante. A ver si caen del burro ya los altos cargos de la Consejería y del Ministerio, porque parece que la España afectada por la xylella es la otra España.
Exacto. Gracias a vosotros. Un saludo.
Eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. Ah, marinera. Ah,
Seguimos en Agropopular. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y saludo a doña Ana Carrillo, que es la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, que es, bueno, al final quien organiza FIMAR, esta feria de innovación. Cuéntenos, doña Ana, ¿qué es FIMAR?
Buenos días, César, bienvenido primero a la feria de FIMAR, al Palacio de la Meser. Y FIMAR nació hace 4 años con el objetivo de convertir a Córdoba en el referente internacional en innovación y tecnología aplicada al mundo rural, y a día de hoy podemos afirmar que estamos ante un evento especializado en la materia y que se están consiguiendo los objetivos. Por lo tanto, mostrar mi satisfacción como presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de ver cómo a lo largo de estos 4 años la feria ha ido creciendo y se ha abierto, ha ido pasando también de una feria muy profesional en la primera edición, y vemos cómo a medida que han ido pasando las ediciones son ya muchos agricultores los que día a día pasan por esta feria a interesarse por alguna de la tecnología y la innovación que pueden aplicar a su cosecha y también a su campo.
Actividad. ¿Qué se puede ver en la edición de este año de FIMAR?
Bueno, lo primero, una gran zona expositiva, que es donde nos encontramos, donde tenemos 45 stands con una presencia importante por parte de la parte agroalimentaria, de la Agrotech, con empresas como Adama o John Deere, que están aquí con nosotros. Y a partir de aquí, pues los expositores pues van a poder explicar cuáles son todos sus servicios, también el software avanzado, los drones, agricultura de precisión, todas aquellas cuestiones que al fin y al cabo van a mejorar la rentabilidad, la producción de todas las plantaciones que tenemos en nuestra provincia de Córdoba y fuera de la provincia de Córdoba.
¿Qué proyectos tienen para las próximas ediciones?
Bueno, ayer tuve la gran satisfacción de anunciar con la presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos que el próximo año en el Palacio de la Merced va a acoger ese cuarto Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. Creo que es una buena oportunidad para Córdoba, para la provincia, pero también para todo el mundo de los ingenieros agrónomos, porque no podemos olvidar que Córdoba es la cuna, sin duda, de todos los ingenieros, y quiero agradecer también la colaboración y la participación tanto del colegio como de la Escuela Técnica Superior, que está siempre con nosotros apoyándonos en FIMAR.
Hoy están aquí tanto la directora de la escuela, que luego hablaremos con ella, como la presidenta del colegio, que también hablaremos con ella. No se marche usted, doña Ana, vamos a escuchar música de la tierra con la Peña Cultural El Limón, otra vez. Vamos allá. Un aplauso para los miembros de la Peña Cultural del Limón. El Consejo del Foro Interalimentario.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
La lista de la compra, Mamen.
Hemos ido a hacerla en Carrefour esta semana. Comenzamos con la uva de mesa, 3,99 € el kilo.
90 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La pera conferencia, 1,39 €.
75 céntimos de euro, precio que facilita la lonja del Ebro.
Seguimos con la patata, 1,10 € en Carrefour.
9 céntimos de euro en La Rioja y un último producto.
Terminamos con la calabaza, que cuesta en este supermercado 3,25 €.
24 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales en los mercados de futuros, el trigo en Chicago ha repetido, en París ha subido, el maíz subidas en Chicago y en París, y la soja ha bajado. En los puertos españoles el trigo y la cebada ha subido y el maíz y la soja han bajado. Y en el mercado interior subidas de entre 1 y 2 euros en la cebada y el trigo y bajadas de entre 1 y 3 euros en el caso del maíz, según nos informan fuentes de los operadores comerciales. Algunas cotizaciones. Pues el maíz de secadero 178 en Toledo, bajada de 1 euro, las cebadas entre 169 y 175, subida de 2 euros, y el trigo pienso 186 euros, subida de 2 euros. También subidas en la lonja de León. Y el precio de la paja en Salamanca, el paquete grande 68 euros por tonelada, subida de 1 euro. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En la lonja de León han aparecido las primeras cotizaciones para el melocotón de Calanda bajo Aragón a 1 € por kilo. En el resto de las cotizaciones de fruta de hueso predominaron las repeticiones y solo hay que destacar una subida de 20 céntimos para la ciruela Cola de Tolosa, que se sitúa a 90 céntimos de euro por kilo. En la fruta de pepita, las peras repitieron entre 45 y 85 céntimos de euro por kilo y entre las manzanas se anotaron subidas de entre 5 y 10 céntimos, cotizando entre 50 céntimos de la Fusi y 60 céntimos de la Verde Doncella.
Esta semana se ha celebrado Cítricos la primera sesión de la mesa de la lonja de Córdoba de la nueva campaña. Se fijaron las primeras cotizaciones en naranja navelina de calidad primera, que se situaron entre 20 y 24 céntimos de euro por kilo en árbol. En la lonja de Valencia han aparecido dos nuevas variedades, la Navel Powell y la Valencia Latte, que se sitúan entre 28 y 37 céntimos de euro por kilo en árbol. Y en aceite han reputado los precios.
Así es, según fuentes del Estepa, la publicación del último foro de la Junta de Andalucía, donde se prevé un descenso de la producción del 15,8% en relación a la campaña anterior y la ausencia total de precipitaciones, han dado firmeza al mercado y favorecido el repunte de los precios. En aceite Lapante subió hasta 3.650 euros por tonelada. En aceite virgen se cerraron operaciones a partir de 3.700 y 3.750 euros y en extra se situaron a 3.800 euros por tonelada. En aceite nuevo los precios se mantuvieron a 4.000 euros por tonelada.
Vino, subidas en blanco y bajadas en tinto en la lonja de Extremadura. Y en frutos secos, las almendras en Merca Murcia anotaron esta semana nuevas subidas en las cotizaciones, salvo en la variedad Marcona, donde su precio bajó 2 céntimos, cotizando a 5,50 euros por kilo en cáscara. El resto de las variedades subieron entre 7 y 2 céntimos de euro, cotizando entre 4,41 y 6,56 euros. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:29 minutos, a punto que sean las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en Córdoba, en la Feria de Innovación FINMAR, y nos queda el consultorio jurídico, la crónica de Bruselas, hablar de despoblación, hablar también de lobos, la segunda parte del comentario de mercados y continuar hablando de esta feria. Y si nos da tiempo, nos vamos a ir hasta Rute para conocer la última hora Y la actualidad en la Reserva del Burrito Ibérico con el amigo Pascual Rovira. Y seguimos hoy políglotas. Seguimos con nuestro sorteo. Estamos sorteando 4 agrotransistores, ya que estamos en la Feria de la Innovación. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en este concurso? Pues a responder a una pregunta: ¿a qué se dedica esta feria en la que estamos hoy en Córdoba? Y teléfono gratuito 900 50 60 06, nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí y dan buscan el apartado del concurso, dan a enviar y la respuesta antes, claro, y ya está. Y antes las redes, y también las redes sociales, mamen.
En Twitter primero tienen que abonarse, lo pueden hacer entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible, no se olviden, para que puedan optar al premio, de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularEspaña. #AgropopularEspaña, hashtag César, por cierto, con el que desde pasadas las 9 de la mañana somos trending topic. #AgropopularEspaña.
Y a través del Facebook.
También en Facebook pueden participar, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde tienen que pulsar antes de dejar la respuesta para quedar abonados es en me gusta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
María Almudena Moreno nos dice que las aceitunas en Jaén están cada vez peor, aunque añade que seguro que el aceite, aunque escaso, será buenísimo como siempre. Teresa Pérez nos felicita por la música que estamos poniendo hoy desde Colunga, en Asturias. Carlos Grajera nos escucha un sábado más desde Rumanía y nos cuenta que allí ya ha llovido. Y José María Valdecantos nos cuenta desde Segoviela, en Soria, que ya ha acabado de sembrar el trigo y que ahora toca que llueva para que nazca. También nos han llegado comunicaciones a través de Facebook, por ejemplo, las de Ana Isabel Rodrigo, que dice: buenos días desde Villanueva de Alcardete, y sin llover, el campo está que da pena. Isabel Segovia Carrasco comenta: buenos días desde Yeles, Toledo, una mañana como siempre sin llover. Y Felisa Mora dice: buenos días desde Ciudad Real, con un tiempo anticiclónico, por desgracia.
Gracias, Mamen. Vamos con el consultorio jurídico. Abrimos el consultorio y saludo al responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid, don Manuel Lamela. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, don César.
Hemos tenido varias consultas que plantean en virtud de qué normativa se calcula la penalización y cómo hay que proceder. Se refiere a la penalización cuando surgen divergencias entre la declaración de la superficie sujeta a ayudas, y a partir de ahí pues hay las correspondientes penalizaciones en las ayudas. ¿Qué le podemos decir?
Pues la verdad es que son supuestos bastante frecuentes, por desgracia, y lo que sí que es cierto es que necesitamos ver los antecedentes de cada caso, pero con carácter general se aplica el decreto del 2014 que entró en vigor en el año 2015 en materia de pagos directos a la agricultura. Este decreto lo que contempla es que podemos estar ante una declaración falsa o ante una declaración inexistente o ante simplemente un error evidente de cálculo por ser una declaración incompleta. En cualquiera de los casos, sí se aplican penalizaciones o, por tanto, descuentos, podríamos decir, en el pago. Y para calcular esos descuentos, que en definitiva, evidentemente, son sanciones, lo que hay que hacer es pues hallar la diferencia, por una parte, entre la superficie global declarada en la solicitud única y, por otra, esta superficie global declarada más la superficie global de la parcela no declarada. A partir de ahí, si la diferencia lo que supone es un porcentaje mayor del 3%, sobre la declarada, el importe se reduce, el importe de las pagos se reduce, y se reduce de manera escalada. Si el porcentaje de divergencia es superior al 3%, pero no llega al 25%, lo que se reduce es un 1%. Entre el 25% y el 50%, un 2%, y más de 50%, un 3%. Lo que yo creo que es importante decir y recordar a nuestros oyentes es que si no estamos conformes con la penalización, hay que recurrir y hay que justificar que la declaración se hizo correcta. Que si queremos evitar la penalización, para eso hablamos en otros programas, que es necesario pedir antes la rectificación, aunque la ayuda esté en tramitación, el pago es posible la rectificación y nos ahorraríamos la penalización. Y luego, que una vez que nos notifiquen, si no recurrimos en plazo, la penalización es firme, y ahí sí que hay que decir claramente que, pues, pretendamos lo que pretendamos, no se puede hacer nada.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muy buenos días, hasta la próxima.
Buenos días a todos, muchas gracias.
Nos vamos a Bruselas.
Con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer.
Con Rocío Jurado de fondo hablamos del glifosato. Todavía no hay una decisión sobre el glifosato. La votación prevista para el pasado miércoles se suspendió y se ha programado otra para el 9 de noviembre, aunque con una nueva propuesta. Más datos, Eugenia.
De cara a esa nueva reunión de los expertos de los Estados miembros, la Comisión Europea ha propuesto renovar la autorización del herbicida en el mercado comunitario por un periodo de 5 años, un plazo que coincide con el que ha sugerido el Parlamento Europeo. A lo largo de esta semana se han sucedido diversas noticias relacionadas con este asunto. La propuesta de renovación por 10 años no se llegó a votar porque se vio que no contaba con apoyo suficiente. Después se hizo un intento de compromiso en vano sobre un periodo de 5 a 7 años. Finalmente, la Comisión propone una autorización por 5 años y advertió que si no se llega a un acuerdo antes de finales de 2017, a partir del 1 de enero el glifosato quedará prohibido en la Unión Europea.
Menudo lío y montado con el glifosato, ya se pierde uno. España fue en 2016 el primer perceptor de fondos de la Unión Europea y el tercero en el caso de los destinados al sector agrario.
De acuerdo con el informe financiero de la Comisión Europea correspondiente al año pasado, España recibió algo más de 11.500 millones de euros procedentes del presupuesto comunitario, un importe solo ligeramente superior al de Italia y más elevado que el de Francia y Alemania. Si se considera solo el capítulo de recursos naturales, en el que la principal partida es la de ayudas directas y medidas de mercado, España pasa a la tercera posición con 6.275 millones de euros, que es una cifra inferior a la de Francia y a la de Alemania. El informe de Bruselas revela también que España obtuvo un saldo positivo de más de 2.000 millones de euros ese año, es decir, que recibimos del presupuesto europeo 2.000 millones más de los que aportamos. El saldo positivo más importante fue el de Polonia, mientras que la lista de contribuyentes netos, que son los que aportan al presupuesto más de lo que reciben, estuvo encabezada, como es habitual, por Alemania.
Y la Comisión Europea ha aprobado un paquete de 52 programas para la promoción de productos agroalimentarios comunitarios, tanto dentro de la Unión como en países terceros. De ellos, 10 corresponden a los planes presentados por entidades españolas. Y por último, el Brexit, que sigue preocupando y mucho.
Sí, dado que las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea están siendo muy laboriosas, las organizaciones del sector agrario y agroalimentario comunitario piden un periodo transitorio que permita mantener los intercambios. Subrayan que parece claro que para marzo de 2019 no se habrá alcanzado un acuerdo comercial bilateral entre el Reino Unido y los demás Estados miembros, por lo que reclaman una decisión rápida sobre un periodo transitorio que no interrumpa los intercambios entre las dos partes a partir de esa fecha. Las condiciones de ese periodo transitorio deberían conocerse, según las organizaciones, antes de finales de marzo de 2018. El Reino Unido permanecería en la unión aduanera y en el mercado interior con todos los derechos y obligaciones derivados de ello.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hablamos ahora de despoblación en nuestros pueblos.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente.
Saludo a doña Silvia Clemente, que es la presidenta de las Cortes de Castilla y León. Doña Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Han celebrado ustedes esta semana unas jornadas, porque usted además preside, ¿cómo se llama exactamente el organismo?
Pues es un grupo de trabajo de las regiones europeas para combatir la despoblación y para adoptar medidas que puedan también darle más partido a lo que supone el envejecimiento.
¿Y quieren jugar ustedes un papel importante de cara a la negociación del próximo marco financiero de la Unión Europea para que haya dinero para esta iniciativa, no?
Sí, efectivamente. Lo que estamos haciendo es generar un grupo de interés para que ante las instituciones europeas, ante la Comisión, se fije como una prioridad de cara a las perspectivas financieras que tendremos en Europa a partir del año 2020, el atender la despoblación, que se pueda dotar de fondos de cohesión. Ese es el último objetivo de todas las tareas que venimos desarrollando a lo largo de este año y que yo tengo el honor de presidir este grupo de trabajo, en el que además participan 16 parlamentos regionales de Europa y todos tenemos un problema común, porque la despoblación es un problema que tiene en este momento ya un carácter estructural en Europa y se da en diferentes regiones.
Petición a la Unión Europea.
Pues mire, la petición es muy clara, que aparezcan fondos de cohesión de una manera específica ligada a criterios que tienen que ver con la despoblación y que aquellas regiones que tienen despoblación cuenten con fondos de cohesión para poder adoptar medidas relacionadas con la creación de empleo fundamentalmente.
Pues muchas gracias, doña Silvia Clemente. Éxito en la gestión. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, César, y buen día.
Hablamos ahora de que representantes de la Comisión Europea han visitado Castilla y León, en concreto Ávila, para estudiar la problemática del lobo en la región. En un encuentro con miembros del Gobierno regional se comprometieron a buscar soluciones alternativas que favorezcan la coexistencia de ganaderos y lobos, aunque sin cambios en las directivas europeas. Más datos, Mamen.
Ante esta visita, las organizaciones agrarias de Castilla y León han coincidido en la necesidad de anteponer los intereses de los ganaderos de la comunidad frente a la preservación de esta especie. Por otro lado, esta semana se ha producido un nuevo ataque en Aigal de los Aceiteros, en Salamanca, que se saldó con 11 ovejas muertas y 5 heridas de gravedad.
Más música, el romance de la loba parda.
Estando yo en la michoza, pintando la micallada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada, pide venir siete lobos por una oscura cañada.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En un ratito, los ganadores de esos 4 agrotransistores. Sigue aquí conmigo doña Ana Carrillo, que es vicepresidenta de la Diputación de Córdoba. Doña Ana, coincidiendo con la feria, se han celebrado jornadas técnicas y también demostraciones en el campo, ¿no?
Efectivamente, hemos tenido durante estos días de feria a 20 ponentes que han participado en FIMAR y podemos decir ya que han superado los 800 participantes entre todas las jornadas que ha habido, además contando con profesionales, con expertos en la materia sobre aplicación de tecnología en el mundo rural. Y hemos tenido 2 demostraciones de campo, una que se hizo previa a la feria de FIMAR, que fue en la finca de Galpagro, con una gran participación sobre el olivar, y ayer tuvimos una con todo olivo, que se hicieron 3 ensayos en 3 fincas, tanto de regadío como de secano, sobre el olivar en seco, y fueron más de 270 participantes con los que contamos.
Muchas tierras que estaban dedicadas a los cereales y oleaginosas aquí en la zona de Córdoba, que se están dedicando ahora al olivo. Gracias, doña Ana Carrillo.
Muchísimas gracias.
Presidenta de la Diputación de Córdoba. Doña Rosa Gallardo, directora de la Escuela de Ingeniería Agronómica y Montes, muy buenos días.
Buenos días, César.
El año que viene una cita importante aquí, ¿no?, en Córdoba.
Así es, en 2018 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes cumple 50 años, celebramos nuestro 50 aniversario, 50 años de presencia y de compromiso con el sector, impulsando investigación, innovación y sobre todo transferencia. Un camino que hemos recorrido de la mano de nuestro entorno institucional, de nuestro entorno empresarial, y ahí seguiremos pues organizando los actos de celebración para estar a la altura de lo que la escuela ha sido, de lo que es y de lo que queremos que sea en el futuro.
Gracias, Rosa. Seguiremos muy atentamente eso. Y también nos acompaña hoy otra mujer que ostenta otro puesto de responsabilidad, doña Maricruz Díaz Álvarez, presidenta de la Asociación de Ingenieros, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, que también van a participar en estos actos, ¿no?
Sí, sí. Buenos días, César. Buenos días. Vamos a participar porque hacemos coincidir el cuarto Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos en el 2018, del 15 al 18 de octubre. Los ingenieros agrónomos nos enfrentamos a un enorme reto, que es que tendremos que, en el 2050, tendremos que producir un 70% más de alimento en el mundo. Esto es imposible sin contar con tecnología y con tecnología avanzada. No podemos producir más con igualdad de superficie de tierra y cuidando mucho el agua. Entonces nos enfrentamos a un gran reto de innovación, de tecnología, de formación y de comunicación. De comunicación con el agricultor, con las autoridades.
Y con la sociedad también.
Y con la sociedad, importante.
Gracias, doña Maricruz.
Gracias a ti.
Y vamos con más música de aquí de Córdoba. Peña Cultural El Limón. Adelante. Pues otro aplauso para los miembros de la Peña Cultural El Limón, amigos de Ramón Medina, que nos han acompañado hoy aquí, a los que quiero agradecer muy sinceramente el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros a esta hora. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. El porcino ha bajado 0,03 euros en Lérida, el porcino blanco, los animales cebados. Y el lechón cotizó a 30,50, subida de medio euro. ¿Qué podemos contar, Mariluz?
Nuevo descenso en los precios de los animales cebados por el aumento de la oferta y el descenso de la demanda, a la vez que continúan subiendo los pesos. Y así ya van 11 semanas. El mercado también se vio influenciado por el recorte anotado por Alemania, que bajó 5 céntimos. Mientras que el mercado bretón repitió el martes, pero el jueves recortó su cotización en 8 milésimas de euro. El lechón cambió de tendencia al anotarse una subida de 50 céntimos tras 3 semanas de repeticiones.
En porcino ibérico, subidas en Salamanca de un céntimo de euro, los animales cebados, y también en la lonja de Extremadura, 18 céntimos de euro por arroba, en este caso cotizaciones entre 25,60 y 27,91 euros. En vacunos, repeticiones.
Mercado estable. Las ventas de animales vivos dirigidos especialmente a la exportación permiten que se mantengan las cotizaciones sin variaciones, a pesar de la escasa demanda interna.
En ovino.
El mercado del ovino finaliza el mes de octubre con una repetición generalizada en todas las categorías y pesos. El mercado gana así equilibrio tras las últimas bajadas que se registraron a lo largo de la semana en la mayoría de lonjas y mercados nacionales.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,7 y 4,2 euros, repetición de precios. El complejo erótico en pollo, subidas.
Importantes repuntes en los precios ante un aumento de la demanda de este tipo de carne y con ello las cotizaciones, que han oscilado entre 83 y 95 céntimos de euro por kilo vivo.
En conejos, pequeñas subidas.
Esta semana se ha interrumpido, al menos temporalmente, la tónica alcista, ya que las cotizaciones han subido, pero tan solo un céntimo, frente a las subidas de semanas anteriores. Las cotizaciones se han situado entre 2 y 2,21 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
Pues continúa una semana más las subidas en los precios. La demanda de la industria europea supera a la oferta nacional y de ahí que los precios suban semana tras semana.
Gracias, Mariluz. ¿Nos queda algún consejo, Cinta?
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
A ver, los ganadores del concurso. La respuesta, antes de nada, es que se está celebrando en Córdoba la Feria de Innovación, FIMART. Los ganadores.
Por teléfono, Bendita Candelas, que nos llamaba desde Albacete, a través del correo electrónico Conchi Jiménez, que nos escribía desde Navarra, en Twitter Íñigo Jiménez es el afortunado y en Facebook Meriche Fernández.
Lo más visto en nuestra página web, www.agropopular.com, ahí tienen toda la información actualizada a lo largo del programa.
En primer lugar, la noticia: Cataluña, por un lado, pide dinero de la PAC y por otro se declara independiente. Después, la información: Cabanas o Haddad para Cataluña, si se aplica el 155. Y en tercer lugar, la noticia: Cataluña pide al FEGA 156 millones para abonar el anticipo de la PAC.
Pues nos vamos a tierras de Córdoba muy rápidamente. Pascual Rovira, amigo.
Hola, buenos días. Estoy aquí en la Atlántida Ruteña, en el Parnaso de la poesía, ¿no?
¿Y qué hacen los burritos?
Los burritos fantásticos. Están rebuznando y con muchas ganas de que llueva ya, ¿no? Pero te puedo decir que se han encontrado aquí restos romanos del templo iniciático del amor, donde iban los corazones libres, ¿te acuerdas, no? Los del amor frutal, ¿no?
Sí, sí, aquella peña que teníais allí.
Sí, y también la panadería de Cuesco Flavio.
Oye, que vamos a celebrar el año que viene. Bueno, ¿cómo está el cerdito Dior?
Dior está estupendamente. Bueno, se le ha hecho un plan de jubilación. Posiblemente sea el único cerdo del planeta que goce de este plan de pensiones. Y vamos a celebrar una especie de la luna del cerdo. Sabes que cada 18 años la luna se alinea con Orión y se vuelve un poquito rosa. Pues vamos, el 2018 será
el año del cerdo.
¿Te gusta?
Lo contamos la semana que viene desde Lorca, que estaremos allí con motivo de una feria dedicada al porcino. Gracias, Pascual.
Un fuerte abrazo.
Otro. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com, ahí tienen toda la información actualizada a lo largo de toda la semana y ya dentro de un rato colgado el sonido del programa. Un placer haber estado aquí con todos ustedes, con el nutrido grupo de amigos que nos ha acompañado en Córdoba, y a ustedes al otro lado del receptor y del transistor. Muchas gracias. Saludos de César Lumbreras Luengo.
Y España.